Ok, chicos, vimos la vez pasada cómo el personaje que estamos leyendo, llamado Cristiano, estuvo en el Castillo Hermoso, que representa la fase de crianza, donde el Señor te lleva de niñez espiritual a una fase de madurez espiritual y te encamina a la batalla. Ahí comenzó, ahí nos quedamos. Y entonces ya lo despacharon del Castillo Hermoso y va ya en su peregrinar a la siguiente fase, chicos. Les leo lo que dice. Empezó a descender con mucho cuidado, no obstante dio uno, dos resbalones. Pero ya en el Valle de la Humillación, el Cristiano tuvo un problema. Había andado poco trecho cuando divisó a un enemigo maligno que venía a su encuentro, cuyo nombre era Apolión. Cristiano comenzó a tener miedo y a pensar que sería mejor retroceder o permanecer firme. Se acordó que no tenía armadura en sus espaldas y, por tanto, correr del enemigo sería darle mayor ventaja, pues con facilidad podría herirlo con sus dardos. Por lo tanto, decidió arriesgarse a mantenerse firme. Cristiano siguió su camino y a poco trecho se topó con Napoleón. El monstruo era de horrible aspecto, estaba vestido de escamas como de pescado, del cual se enorgullecía. Tenía alas como dragón, pies de oso y boca. Su boca era como la boca de un león, de la cual salía fuego y humo. Al acercarse a Cristiano, lo miró con desdén y le preguntó: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Voy a Sion, vengo de la ciudad de destrucción, que es un lugar malo. Todo ese territorio es mío y yo soy príncipe y dios de él. Por lo tanto, tú eres uno de mis súbditos y has huido de tu rey. Nací en tus dominios, pero estar en tu servicio es duro y tu paga es tal que es imposible vivir con ella, porque la paga del pecado es muerte. No hay príncipe dispuesto a perder súbditos, ni estoy dispuesto a perderte a ti. Pero ya me he entregado al rey de reyes. ¿Cómo podría volver a ser tuyo? Preguntó Cristiano. Tú ya has sido infiel en el servicio a él. ¿Cómo puedes esperar recibir de él recompensas? ¿En qué he sido infiel, Napoleón? Desmayaste al comenzar tu viaje cuando casi te sofocas en el pantano de la desconfianza. Pretendiste liberarte de tu carga de muchos modos cuando correspondía que esperaras hasta que tu príncipe te la quitara. Fuiste culpable de dormirte y perder lo de más valor. También casi estuviste a punto de retroceder por miedo a los leones. Y cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, por lo que dices, muestras la vanagloria de tu corazón. Todo eso es cierto y habrá mucho más para decir, pero el príncipe para quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar. En ese momento, Polión, sin poder contener su rabia, rompió a voces diciendo: soy enemigo de este príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. He venido con el propósito de deshacerme de ti. Apolión, cuidado con lo que haces, porque estoy en el camino del rey, el cual es camino de santidad, por tanto, cuídate. Apolión, ocupando todo el ancho del camino, dijo: no creas que te tengo miedo, prepárate para morir, pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasarás, aquí derramaré tu sangre. Diciendo esto, le arrojó un dardo encendido al pecho, pero Cristiano tenía un escudo en el brazo, con lo cual evitó ese peligro. Luego Cristiano desenvainó su espada, pues vio que ya era tiempo de defenderse. Apolión, por su parte, lo saltó con furor, lanzándole dardos tan espesos como el granizo, de manera que, a pesar de todo lo que hacía Cristiano para evitarlos, Apolión lo hirió en la cabeza, la mano y el pie. Esto hizo que Cristiano retrocediera un poco, lo cual Apolión aprovechó para atacarlo con más furor, pero Cristiano se compuso y resistió con todo vigor que pudo. Este terrible combate duró más de medio día, tanto que Cristiano estaba casi rendido, pues a causa de sus heridas se sentía más y más débil. Cuando Polión, viendo su oportunidad, comenzó a acercarse más a Cristiano y, luchando cuerpo a cuerpo con él, logró tirarlo al suelo con tanta violencia que este se le escapó la espada de la mano. Viendo esto, Polión exclamó: ahora te tengo acorralado. Y con esto lo aplastó tanto que casi lo sofocó hasta matarlo, tanto que Cristiano comenzó a desesperar por su vida. Pero quiso Dios que cuando Polión estaba a punto de descargar su golpe de gracia, Cristiano lo alargó la mano y tomó la espada, diciendo: no te huelgues de mí, enemigo, porque aunque caí, he de levantarme. Y con eso le dio una estocada mortal que lo hizo retroceder como herido de muerte. Cristiano notó esto, volvió a atacarlo, diciendo: antes, en todas las cosas, hemos que en todas las cosas hacemos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y con esto Polión abrió sus alas de dragón, huyó y Cristiano ya no volvió a ver. A menos que lo haya visto y oído como lo vio y oyó, nadie puede imaginarse este combate con lo espantoso y horrible de los gritos de Polión por un lado y por el otro las ayes y los gemidos del corazón del Cristiano. Ni una vez le vi mirada placentera, pero cuando hubo herido a Polión con su espada de dos filos, entonces sonrió y miró hacia lo alto. Fue el combate más terrible que he visto. Cuando hubo terminado la batalla, Cristiano dijo: aquí daré gracias a aquel que me ha librado de la boca del león, aquel que me ayudó contra Apolión. Luego que hubo dicho esto, se le presentó una mano con hojas del árbol de la vida, que él tomó y las aplicó en las heridas recibidas en la batalla, y al instante fue sano. Enseguida se sentó ahí mismo a comer y beber de la botella que poco antes le habían regalado. Sintiéndose refrescado, siguió su camino con la espada desenvainada, pues pensaba, puede haber algún otro enemigo cerca. Pero en todo ese valle no volvió a encontrarse a ningún enemigo.
¡Órale!
La lucha contra Apolión, chicos. Una batalla desalmada contra el enemigo, chicos, contra los demonios. Y eso nos lleva al tema que justamente hemos estado estudiando estos últimos semanas, que es el de la guerra espiritual, chicos. ¿Quién iba a pensar que nos iba a tocar justamente en estos días ver esto? No lo tenía planeado, chicos. Pero nada es casualidad. Sí. La guerra espiritual, chicos. La idea de hoy es darte un compendio de la guerra espiritual. Un pequeño resumen que te va a ayudar a ti a tener una guía práctica para poder enfrentar la batalla que todos libramos como cristianos. Estamos en medio de una guerra espiritual, es algo que ya hemos platicado anteriormente. Y sí, vamos a estar peleando contra el enemigo. Pero la batalla, chicos, no solamente es contra Satanás. La batalla sí es contra Satanás. La Biblia dice claramente en Efesios 6, 12 que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra entes espirituales, es decir, demonios, ángeles caídos, chicos, que se han rebelado contra Dios. Tenemos esa lucha contra el enemigo, pero no solamente contra Satanás, sino también tenemos una lucha con la carne, chicos. Fíjate bien en esto, no es solamente la lucha contra el enemigo que está afuera, que bueno sería que fuera nada más contra él, pero resulta que tú dentro de ti, chicos, llevas también a un enemigo dentro. Cada vez que te levantas y lo ves en el espejo, se levante contigo, chicos.
Despeinado.
Despeinado, igual que tú. Dice la Biblia en Santiago 4:1 que, ¿qué es lo que causan las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Los malos deseos, chicos. La naturaleza pecaminosa, que es lo que la Biblia llama la carne, pone deseos pecaminosos, malos deseos, que buscan controlarte y seducirte. Combaten en tu interior. Mientras que el enemigo, en teoría, combate solamente desde el exterior, sí, de diversas formas. La carne, chicos, opera desde el interior. Entonces, tienes un enemigo afuera, espiritual, y tienes un enemigo dentro, que es tú, la carne. De hecho, también, con respecto a la carne, Pedro decía en 1 Pedro 2:11 que, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, hay una batalla, chicos. Sí, de hecho le dice de Gálatas 5 que esos deseos, los deseos de la carne se contraponen a los deseos que el Espíritu pone dentro de nosotros. Entonces hay una lucha, una guerra espiritual. De hecho, por eso Jesús decía en Mateo 26:41 que manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Dice, ¿por qué? Dice, porque el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nos estaba hablando de que tenemos que estar despiertos y orando para que no caigamos en tentación. Y de hecho, se requiere el poder del Espíritu Santo para poder dominar la carne. Romanos 8, del 12 al 13 dice que, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir conforme a la carne. Pues si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Entonces la idea aquí es hacer muerte a las obras de la carne. Si contrarrestar, se moría la carne. Y la carne, chicos, va a hacer lo suyo. te va a poner malos deseos, va a poner tentaciones, va a hacer que caigas en tentaciones y demás. Pero muchas veces el enemigo se va a aprovechar de tu carne y va a tratar de usarla, alimentándola, avivándola dentro de ti para que te entregues a ella. Si el enemigo, aunque no controla la carne directamente, va a tratar de utilizarla a su favor, ¿sí? Seduciéndote por medio de ella, chicos. ¿Sí? Pero no solamente tienes ese enemigo, el otro enemigo es el mundo, que es el mundo que te busca desviar o apartar por medio de su seducción y oposición. De hecho, en 1 Juan 2, del 15 al 17, habla acerca de su seducción. Dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. De hecho, Santiago 4, del 2 al 4, menciona que cuando caes en esto, en la seducción del mundo, de querer perseguir lo que el mundo te ofrece, tú te vuelves enemigo de Dios, ¿sí? Porque ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y Juan 17, 14 te dice que, Jesús hablando de que Él nos dio su palabra, dice, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Aquí habla de no la seducción, sino de la oposición del mundo a ti. Porque el mundo, chicos, se caracteriza. Hay dos palabras que se utilizan en la Biblia para mundo. Uno es, se refiere a la buena creación de Dios, la creación que Dios amó. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Pero también la palabra mundo, en otro contexto, se refiere al sistema de prácticas, creencias, costumbres y personas que se levantan en contra del reino de Dios. ¿Sí? Y este mundo es al que se refiere aquí. Este busca seducirte y oponerse a tu fe. Y va a tratar de lograrlo, chicos, por medio de la seducción, a que te entregues a los deseos de este mundo, a que persigas y que abortes la fe para perseguir los deseos de este mundo, como sucedió con la iglesia de la Odisea, que empezó a utilizar la fe para perseguir las cosas que este mundo le ofrecía. Pero también por medio de la opresión y la persecución. Te van a querer presionar para que aborte la fe cristiana, ridiculizándote, echándote carro, levantando injurias en contra tuya, persiguiéndote, etcétera, etcétera, con tal de que abandones la fe. Entonces, el enemigo va a utilizar, el mundo va a hacer lo suyo, porque el mundo es una maquinaria, es como un aparato que el enemigo ya puso en marcha y opera y trabaja por sí solo. ¿Sí? El enemigo sembró la semilla, la cultura y demás, y ya la gente y demás no necesita estar poseída, pero ya tiene la cultura, las creencias, los valores que el enemigo insertó para que funcionen por sí mismos. Entonces el mundo sí va a hacer lo suyo, pero el enemigo también, de tiempo a tiempo, intervendrá directamente utilizando a sus peones, a personas que son controladas con los valores y creencias de este mundo, para tratar de seducirte o desviarte y oponerse para que abortes la fe. Lo va a tratar de hacer de tiempo de forma directa. A veces quizás esta persona parece que está bien endemoniada por cómo te ataca, por cómo se levanta en contra tuya. Como sucedió con Judas con Jesús, ¿se acuerdan? Que dice la Biblia que Judas fue poseído por Satanás para hacer la chamba de entregar a Jesús ante las autoridades. Porque sí, el mundo trabaja por sí solo por la maquinaria que Satanás ya puso en práctica, pero de tiempo a tiempo también Satanás va a intervenir de forma directa para poder abordarte y atacarte por medio del mundo, así como a veces lo hace con la carne. Estos son los tres enemigos, pero también se pelea la batalla en seis frentes. ¿Recuerdan esto? Todo esto es un compendio de lo de el taller de guerra espiritual, chicos, que es lo que estamos viendo los lunes. ¿Sí? Es un pequeño repaso que te va a ayudar a refrescar todo eso. Y ahorita vamos a ver algunas cuestiones nuevas. Pero la batalla se pelea en seis frentes de batalla. Ustedes ya lo vieron. Uno es por medio de la oración, el área espiritual. De hecho, por eso Pedro nos decía que tenemos que ser disciplinados y serios con nuestras oraciones, chicos. Porque la batalla se pelea también por medio de la oración. Dice Colosenses 4:12 que, hablando de un compañero de Pablo que decía que está siempre luchando en oración por ustedes, por los de Colosenses. ¿Luchando en oración? Sí, chicos, se puede luchar en oración y se lucha en oración. Por medio de nuestra oración, porque Dios decidió que todo lo que se haga aquí en la tierra sea por medio de la intervención del ser humano, Nosotros somos los que damos el permiso a Dios para que intervenga y desate en su voluntad aquí en la tierra. Es decir, requiere del ser humano. No porque Dios esté limitado, sino porque Dios decidió limitarse a intervenir por medio del ser humano. Porque el ser humano fue diseñado para ser la imagen de Dios aquí en la tierra. El propósito del ser humano es representar a Dios aquí. Y que todo lo que se haga aquí en la tierra sea por medio del ser humano. Y eso nos confía la autoridad para poder pedir a Dios para que haga su voluntad aquí en la tierra. Y se requiere, por lo tanto, de nuestra oración, chicos. Entonces se pelea por medio de la oración, sí. Pero también por medio del carácter, chicos. Que pelea en el área de las emociones. Gálatas 5, 20, del 22 al 23, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Todos esos frutos, chicos, habían platicado que no se dan así nada más por sí solos. Es un operar del Espíritu Santo que es producto del trabajo del Espíritu Santo que te lleva a madurez. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser paciente, tú no puedes ser amable si tú tienes unas heridas emocionales pendientes. El Señor te enseña a sanar las heridas, a hacer lo que le llaman en el mundo inteligencia emocional. ¿Sí lo han escuchado el término? El correcto manejo de las emociones, la cual la Biblia te enseña cómo hacerlo, para que puedas fluir en esa amabilidad, en esa paciencia y demás. Porque si tú no, por ejemplo, has desahogado las heridas y demás, tú no vas a poder ser paciente y amoroso con la persona que está alrededor. Al contrario, vas a explotar. ¿Sí les ha tocado? Es parte de... El enemigo. Sí, hay unos que ya levitan de santos, chicos. Entonces el enemigo te va a atacar y vas a tener que aprender a pelear en el área de las emociones. Sí. También en el área de los pensamientos, la mente. Dice la Biblia en 2 Corintios 10:5 que destruimos argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es ahí donde llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendimos a mente renovada. ¿Cómo gestionar los pensamientos, impedir que venga el enemigo y te meta en pensamientos que se ponen a la presencia de Dios? Porque si tú no sabes pelear en el área de la mente, el enemigo te va a hacer trizas. Tienes que saber pelear en el área de emociones, en el área de la mente, en el área de la oración, chicos. También en el área del conocimiento. Dice la Biblia que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, chicos. Se requiere un conocimiento, y no un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. De hecho, Jesús fue probado con esto. Cuando Satanás se le presentó, le dijo, tírate, porque escrito está, enviaré a tus ángeles para que te recojan cuando tropieces. Le citó la Biblia, pero se le citó fuera de contexto. Tú y yo, dije, pues sí, yo hubiéramos saltado, chicos. En ignorancia, por no saber entender bien las escrituras, chicos. La Biblia, el enemigo va a tratar de seducirte, va a utilizar tu ignorancia, en muchas cosas, pero particularmente de la escritura, chicos. Sí. Y si tú no sabes pelear en el área del conocimiento, el enemigo te va a llevar al baile. Como dice Oseas 4:6, que mi pueblo fue destruido, no dice por Satanás, por ignorantes, porque le faltó conocimiento. Y no fue un conocimiento al cual no tuvieran acceso. Un conocimiento al cual tenían acceso, pero que rechazaron, chicos. Sí. Por eso incentivamos a que avancen en el discipulado, lean la Biblia, tengan sus tiempos devocionales. ¿Por qué? Porque es una frente de batalla que vas a tener que saber pelear. Y el enemigo va a utilizar tu ignorancia. No queremos que tengas derrotas de oquis. Es decir, cosas que se pudieran haber evitado si tan solo hubieras añadido conocimiento a tu fe y tu caminar cristiano. El otro frente, chicos, es el frente de la obediencia. Dice 2 Crónicas 24:20, dice, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Lo que hace el enemigo, chicos, es que utiliza los mandatos de Dios para destruirnos. Es decir, ¿cómo? ¿Sí? Si tú ves los mandatos, estás bajo la protección de Dios, pero si te sales de ellos y vives en desobediencia, te sales de la protección de Dios, y es lo que el enemigo quiere que tú caes en desobediencia para adquirir base legal sobre tu vida y poderte destruir. Entonces, un frente de batalla va a ser el mantenerte en los caminos de Dios, los cuales suena muy sencillo en hablado, pero en la práctica, ¿qué tal, chicos? Dice la Biblia que angosto
es el camino.
Es el camino, chicos. Sí. Y el otro es el ministerio, el servicio. Dice la Biblia que cuando fue Pablo llamado, el llamado de Pablo por parte de Jesús, le dijo: te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y les dará, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. El llamado de Pablo iba a ocasionar que la gente se trasladara del reino de las tinieblas al reino de Dios, chicos. Todo ministerio por parte del cristiano, toda obra el cual el cristiano ha sido llamado a realizar, va a ser una lucha contra el reino de las tinieblas. Todos, chicos. Ya sea traer nuevas personas a Cristo, restaurarlas, animarlas, enseñarlas. Cualquier servicio dentro del cuerpo de Cristo es una lucha frontal contra el enemigo. De hecho, por eso cuando Jesús decía: oye, el Espíritu de Dios está sobre mí para realizar un servicio. Dice ese servicio: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Sí. Fue enviado, este servicio, este ministerio, era parte de destruir las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Y toda colaboración y todo servicio que se hace dentro del cuerpo de Cristo, directa o indirectamente, va a ser un efecto, va a tener un efecto negativo al reino de las tinieblas, chicos. Sí, inevitablemente. Y es por eso que el ministerio es parte de esto. Y algo que el enemigo va a querer hacer es que tú no ejerzas tu ministerio. ¿Por qué? Porque sabe que si tú te activas en lo que el Señor te ha llamado a hacer, Él está destruido. Y Él quiere tenerte atarantado, sí, inutilizado, inhibido, para que no le representes ningún problema. Pero déjame decirte algo. Dios te va a pedir cuentas de tu ministerio y tu llamado. ¿Todo no nos queda otra más que hacerlo?
Sí.
Y hacerlo bien. Porque vamos a ser juzgados si no lo hacemos, y vamos a ser juzgados si lo hacemos mal. Entonces no queda otra más que hacerlo y hacerlo bien. Las armas, chicos, que tenemos. Hay un buen de armas, chicos. Dicen: ah, pues en las armas de Efesios 6. Hay más de eso, chicos. Sí. La Biblia tiene todo un repertorio de armamento. Uno, obviamente, es la palabra de Dios, para contrarrestar las mentiras la sabiduría que Dios nos da con su palabra, para contrarrestar la destrucción que viene a traer el enemigo. Porque por no tener conocimiento, destruimos nuestros matrimonios, hacemos una mala crianza en nuestros hijos, administramos mal nuestras finanzas y traemos destrucción a nuestras vidas por nuestra ignorancia. La palabra de Dios nos ayuda a evitar esa destrucción y a contrarrestar las mentiras del enemigo. Pero no solamente la palabra, chicos, la fe en su palabra. Porque tú puedes conocer los principios, pero si dudas de algunas promesas o cosas que el Señor te dice, y el enemigo te ataca en esa área, es como si los dardos te penetraran el alma y te hirieran, chicos. Sí, trayendo depresión, desánimo. Sí. Porque para contrarrestar los dardos del enemigo, que son sus argumentos mentirosos que te condenan o que te deprimen o que te meten cizaña a tu corazón, se requiere que tú levantes el escudo de la fe. Porque cuando el enemigo dice: pobrecito de ti y demás, y tú te lo tragas y no levantas el escudo de la fe, que dice: pero el Señor dice que soy más que vencedor, y que me alegre cuando esté pasando por dificultades y demás, porque el Señor tiene una gran recompensa para mí. Dices: órale, tiene una gran recompensa, y lo crees y lo abrazas, se convierte en un escudo ante la piti pari que el enemigo quise en tu contra. Sí. Pero por no creer esas promesas, el enemigo logra hacer que penetre los dardos. Es uno de unos cuantos ejemplos. Tu salvación, chicos, el cual, aunque el enemigo destruye tus bienes, tus propiedades o tu cuerpo físico, tu alma será salva, chicos. Sí, dice que no teman al que puede destruir el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Quien puede tocar tu alma es el Señor, que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y el Señor nos da su salvación para que podamos ser salvos de nuestra alma, chicos. Y obviamente de nuestro cuerpo, cuando venga la resurrección. Pero también el evangelio, chicos, el evangelismo, el apresto del evangelio de la paz, que nos lleva a hacer una batalla para salvar de ataque, chicos, salvando a la gente y trayéndola a los pies de Cristo. Dice Pablo que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? O sea, mientras que el enemigo viene a traer destrucción, perdición, con el evangelio ataco para traer salvación ahí donde el enemigo trae perdición. Obviamente la autoridad de Cristo para poder parar el operar demoníaco, es donde decimos que se detenga en superar, que sea atado o expulsar al enemigo, chicos. Muchas veces el enemigo viene a atacar y porque tenemos autoridad en Cristo y la ejercemos en el nombre de Jesús, podemos parar ese ataque por parte del enemigo. También el Espíritu Santo, para empoderarnos, para darnos valentía, dominio propio para hacer lo correcto, porque dice la Biblia que Él es el que pone el querer como Él. Hacer, chicos. El que nos persuade a hacer lo bueno, porque pone en nosotros ese buen deseo. Y nos convence de dejar lo malo. Él es el que nos guía, chicos. Sin el Espíritu Santo no podríamos enfrentar ninguna batalla espiritual. Porque la Biblia dice que podemos enfrentarla porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, chicos. Y no se refiere a la carne dentro de ti, se refiere al Espíritu Santo dentro de ti, ¿sale? Porque déjame decirte, tienes tres enemigos formidables. Tienes a Satanás, que es el querubín más grandioso jamás creado. Tienes a tu carne pecaminosa, a tu naturaleza pecaminosa, la cual te puede, si no has experimentado lo malo de tu naturaleza pecaminosa, no te falta callo, pero eventualmente lo vas a experimentar, chicos. Sí. Pero lo que hace el Señor es, oye, tengo un amigo dentro, tengo un amigo fuera que es formidable. Y luego aparte estoy sumergido en el mundo que me trata de seducir y se pone a mi fe. Sé qué posibilidades tengo para vencer. La posibilidad es que ante Dios esos enemigos son nada. Y Dios está dentro de ti como poderoso gigante, chicos. Sí, para ayudarte a vencer. Sí. Entonces, el Espíritu Santo dentro de ti, chicos, que es tu sello, las arras que nos garantizan la salvación. También su perdón, para quitar toda base legal al enemigo sobre nuestras vidas. Sí. Su consuelo, para sanar las heridas en el corazón infligidas por el enemigo, chicos. La alabanza y la acción de gracias para atraer la presencia de Dios y hacer huir la presencia del enemigo. La congregación para animar, complementar mis dones y fortalezas, para apoyar, para levantarme, para resguardarme de mi desviar, chicos, porque tu corazón es engañoso y te puede llevar a que te desvíes. Y es donde requeremos el cuerpo de Cristo, sí, para protección nuestra. La oración. Para solicitar la intervención de Dios, chicos. Sin oración, el Señor no se mueve. ¡Qué grueso! El ayuno, para humillarme y recibir una mayor gracia de parte de Dios. El amor, para derretir el corazón endurecido de los que están cautivos por el enemigo. Gente endurecida, por inyectar copiosas muestras de amor inmerecido, empieza el corazón a resquebrajarse. La santidad, para perseverar en la protección de Dios y no darle ninguna base legal al enemigo. La sabiduría, para apagar los conflictos innecesarios, para tomar ventaja del enemigo y destruir las obras de las tinieblas. Porque cuántas veces, por nuestra imprudencia, nos hemos metido en conflictos innecesarios y hemos desatado un montón de burradas por falta de sabiduría, chicos. Dice la Biblia que la guerra se pelea con sabiduría, chicos. Es decir, estamos metidos en esta batalla, requiere sabiduría. El morir a ti mismo, para no ceder a los deseos de la carne, chicos, para no caer en la seducción del mundo, ¿sí? Si no sabes morir a ti mismo, no vas a vencer la batalla. Las promesas de Dios, chicos, también para resistir la seducción y la oposición del mundo. Porque cómo podamos resistir la seducción de que el mundo trata de imponer nuestra alma. Porque tenemos mejores y maravillosas promesas. Ok. ¿Ya las anotaron, chicos? Son 40, para que... No estoy siendo exhaustivo, chicos, pero a lo que voy es que hay muchas herramientas que el Señor nos da para que podamos librar correctamente la batalla. ¿Sale? Y tú tienes que ser diestro en todo. ¿Sale? Ok. Pero dentro de esta batalla, chicos, hay ciertos puntos cruciales de guerra. Hay ciertas paradas que son casi, casi garantía de guerra espiritual, chicos. ¿Qué parada, chicos? Primera parada. Cuando recién te acerques para conocerle, chicos. Chan, 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 chan. Mira, el enemigo va a tratar de robar la palabra al recién evangelizado y va a tratar de ponerle trabas y obstáculos, desilusiones y demás para que no se congregue y no se arraigue en la fe. Es una persona nueva. Oye, para que venga a las fiestas, va a haber un obstáculo, mucho obstáculo. Para que empiece a encarrilarse, muchos obstáculos, chicos. Dice la Biblia, Mateo 13, del 19 al 21, de dos tipos de semillas que son los que están integrándose, los nuevos. Dice que cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces habla de que trata de arrebatar al enemigo la palabra. Sí, oye, escuchó la palabra, pero nomás no se logró sembrar en su corazón. El otro que recibió la semilla es el que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco, porque llegan problemáticas, dificultades, desilusiones y demás, y es lo que el enemigo busca hacer, chicos. Entonces, cuando habla de una batalla que será el inicio, cuando te quieres acercar a Dios, cuando quieres venir a Él, el enemigo va a tratar de oponerse. Hay personas a quienes hemos invitado, oye, pueden ir a cualquier otra invitación de fiestas o de eventos y demás, pero oye, a la iglesia o al estudio bíblico. Y hay la disposición, pero una se atraviesa un obstáculo tras otro. Te dices, ¿qué onda con eso? Es el enemigo, chicos, no es casualidad. Sí. O, de hecho, estaba platicando con una persona, oye, no te hemos visto y demás. Oye, es que no me lo sé creer, pero me salen cada cosa los sábados. Sí, te creo. Es parte de la batalla. Sí. Llevar, sí, sospechoso, exactamente. Es que ya estamos en una guerra espiritual. Es típico de la batalla espiritual. Al inicio, para cuando te quieres acercar al Señor. O cuántas veces el Señor no estuviste tú mismo en una situación donde te invitaban y demás, y tú estabas como que sí, que no, una lucha interna para ver si sí o si no, hasta que el Señor te empujó por benditas tribulaciones a que dieras el salto de fe. El otro punto de ataque, chicos, típico, es cuando estás débil o cansado. Confirman, chicos. El enemigo muchas veces espera los momentos en los que estás más cansado y desgastado para realizar el mayor ataque, como sucedió con Elías después de la victoria que vivió con la matanza de los profetas de Baal, o como sucedió con Jesús. ¿Se acuerdan? Que fue hasta el 40º día, cuando Jesús estaba ya muy hambriento, que llega el enemigo, ¡pum!, golpe tras golpe, ¡órale! Sí, estuvo intenso. Dice Lucas 4, del 2 al 3, que en esos días Jesús no comió nada, y pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Fíjate, se tuvo que esperar hasta que estuviera débil, desgastado, súper hambriento, para poder tratar de seducirlo. Lo mismo pasó con este, ¿cómo se llama? Elías. Oye, después de este, ¿se acuerdan? Fue un día épico, corrió más rápido que un caballo, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Elías. Dice que, oye, mató a todos los, tuvo el confrontamiento con los profetas de Baal, los eliminó y luego fue a orar a la montaña, y Dijo, oye, prepárate porque ya viene la lluvia. Y corrió más rápido que el caballo. Sí, a lo mejor, de quién era el caballo. Pero bueno, desgastado. Luego llega Jezabel en el momento de ya de cansancio, ¿sabes qué? Así me hagan los dioses y mañana, si para el día de mañana estás muerto. En su desgaste y demás, patitas para qué son, a correr. De una mujer, chicos. De que las hay, sí. Sí. Cuando más débil o cansado está, chicos. Entonces el enemigo muchas veces y estratégicamente a veces te lleva a que violes el principio del descanso. O a que seas negligente con tu descanso. O que, si negligente, o que te desveles innecesariamente, o que te entre el workaholic, ¿sí? O que no respetes horarios y demás porque el enemigo te quiere desgastado para poderte atacar con mayor facilidad, chicos. ¿Sí? Es parte de la estrategia del enemigo, ¿sí? Cuando uno está cansado, es como que, de hecho, eso yo lo he vivido en mi vida, en mi caminar, típicamente. En momentos en mis tiempos de mayor desgaste y demás, es cuando siento la mayor tentación. Y la lucha se siente la doble o triple. ¿Casualidad? No. Es parte de la estrategia que el enemigo utiliza. Sí, son puntos donde son típicos de mayor guerra, chicos. Sí. El otro punto. Cuando has bajado la guardia. ¿Cómo que bajaste la guardia? Y mira, dice la Biblia en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, velad, o sea, estate atento, en guardia, para que no entres en tentación, para que no caigas en tentación. ¿Sí? Dice también 1 Pedro capítulo 5, que el enemigo dice que estemos en guardia porque nuestro enemigo anda como el león rugiente. Estamos en vela, en guardia, no bajando la guardia, atentos, chicos. Porque hay un ataque, estamos en una batalla. De hecho, tal así, que dices, oye, Pedro le dijo a Ananías en Hechos capítulo 5, ¿se acuerdan? Le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Cómo que permitió que Satanás llenara el corazón de Ananías? ¿Qué pasó? Bajó la guardia, chicos. ¿No estuvo en guardia en la guerra espiritual? ¿Bajaste la guardia? ¿Cómo? Dejaste de que entrara amargura. No peleaste en el área de las emociones. O dejaste que entraran pensamientos incorrectos. No peleaste en el área de la mente. O también empezaste a perder hábitos cruciales en tu caminar cristiano. Oye, pues dejaste de tener tu tiempo devocional. Bajaste la guardia. ¿Sí? Dejaste de leer la Biblia. Bajaste la guardia. Dejaste de congregarte. Bajaste la guardia. Los buenos hábitos que tenías, empezaste a dejarlos. Bajaste la guardia y el enemigo vino y aprovechó. Sí. Cuando baja la guardia, el enemigo está nada más, está así como han visto los National Geographic cuando salen los reportajes de las junglas y demás. Y el león y Dios, todos están al ataque y típicamente lo hacen del que anda, de la gacela y demás que anda. En las nubes, distraída, sí,
relax
y oh, del más débil, chicos. Sí. Cuando baja la guardia, es el típico, y el enemigo estaba nada más viendo, a ver, ya bajó la guardia, órale, para atacar. También cuando te vas a preparar para servirle, oye, fíjate lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 10. Del 12 al 14. Se le apareció a Daniel un ángel y le dijo, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, dice, tu petición fue escuchada en el cielo. Desde el primer día que, dice que te dispusiste para adquirir entendimiento, chicos, prepararte. Y dice, tus oraciones fueron escuchadas en el cielo. Y luego dice, y tu oración fue escuchada, pero y he venido en respuesta a tu oración. Le estaba pidiendo revelación, entendimiento. Dice, pero durante 21 días el príncipe, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. O sea, el enemigo no quería que Daniel recibiera esa revelación, ese entendimiento, esa disposición para ser más efectivo en lo que el Señor quería para su ministerio. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Fíjate lo fuerte del asunto. Daniel, por estar dispuesto, cuando se propuso ganar entendimiento y humillarse delante de Dios, se desató una guerra terrible. Que si el ángel no se lo hubiera dicho, no se hubiera enterado. Sí, pero así pasa, chicos. De hecho, comenzamos el taller de guerra espiritual los lunes. Sí, a los que se inscribieron, qué padre. A los que no, pues como quiera, tenemos la versión free para que lo vean. Pero muchos oían guerra y oposición y toda la cosa. Y están, ¿qué onda con esto? Sí, algunos estaban así consternados. Oigan, está pasando esto y pues no sé si esto va a estar así porque, digo, no. Temerosos de la situación. ¿Por qué, chicos? Porque el enemigo quiere desincentivarte con desánimo, con obstáculos, oposición o amedrentándote. Porque él está aterrado de lo que vas a aprender. Y se va a levantar en oposición tratando de impedir que recibas la revelación y enseñanza que Dios quiere darte. Porque sabe que en esa revelación y enseñanza te van a quitar lo ignorante y el enemigo ya no tiene una base en tu una base con la cual pueda ganarte, sino que vas a tú vencer en la batalla que estás librando. Entonces cuenta eso. Y entonces el enemigo va a tratar de hacerlo hasta lo imposible para evitar que tú hagas eso. Va a poner apatía además, o hasta va a tratar de infundir orgullo. Me ha pasado con personas que dicen, no, pues que ya me lo sé. Así como que no necesito eso. Sí, pero una persona, difícilmente sabemos lo que necesitamos, chicos. Muchas tienes que saberlo, hacerlo por fe, porque como no sabes el conocimiento que ignoras, te lleva a creer que no hace falta. Sí, pero el enemigo va a tratar de obstaculizar que te prepares para servirle. El enemigo huele peligro cuando tú te capacitas. Sí, dices, chin, va a saber cómo pelear. Chin, me va a poder destruir. Chin, va a quitar las bases que tengo en su vida que me permiten destruirlo. Sí, el enemigo no quiere eso. ¿Y eso ha sentido lucha para avanzar en el discipulado? Ya sabes por qué. ¿Ha sentido lucha para poder tomar algún cierto curso que el Señor te ha puesto? Ya sabes por qué. ¿La lucha para leer la palabra de Dios? Ya sabes por qué. El enemigo tiembla y va a buscar que desincentivarte, va a ponerte apatía, va a hacer hasta lo imposible para tratar que te mantengas en un nivel estancado para poder seguir dominando tu vida. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
¿Make sense?
Yes.
El otro, cuando empiezas a servir a Dios en algo estratégico. Digo en algo estratégico, chicos, porque se agradece el servicio que hacemos de limpieza, de poner las sillas y demás, ¿sí? Y se requiere, y eso forja el carácter y demás. Pero eso es parte del proceso de preparación y es para que todos aprendamos a mantenernos humildes, de que hoy tenemos que todos aprender a lavar los pies como lo hacía Jesús. Es para tu bien. Pero tu ministerio dentro del cuerpo de Cristo no es la limpieza o acomodar las sillas, chicos. Dios te quiere para más. Y quiere que tengas un impacto estratégico, chicos. Y el enemigo, cuando tú estás por llevar a cabo la tarea que Dios te llamó, chicos, viene el ataque más intenso, chicos. Dice Pablo en 1 Corintios 16:9, se me ha abierto una puerta grande y eficaz para hacer un gran trabajo en este lugar. Pero muchos son los adversarios. ¿Qué pasó? Dice, oye, tengo una puerta excelente para rezar servicio, pero el enemigo ya celebra esto. Sí, ya empezó a levantar un montón de adversarios. Y así pasa, chicos. El enemigo quiere pararte en el servicio que quieres realizar para Dios en contra de Satanás. Y va a tratar de desanimarte, intimidarte y callarte, chicos. Y se siente, chicos, porque... Y eso solamente dura al inicio. Todas esas batallas son solamente el inicio. Cuando ya ve que no pudo, se retira, se cansa. Chino, ya sigue preparándose a pesar de que ya le tratamos de incentivar, se retira. Y ya sigue preparándote sin ninguna poción. Empieza sirviendo. Oye, la poción es muy intensa. Pero no ve que no claudicas, que sigues avanzando, que sigues luchando. Se retrae, chicos. Porque la mejor forma de quitarnos esta batalla, chicos, no es retrocediendo, es permaneciendo en la batalla. Así como vivimos en cristiano, oye, si retrocedía, pues no tengo armadura en la espalda, el enemigo con más fuerza se va a ensañar en contra mía. Pero estas batallas son reales, chicos, y cuando queremos servir al Señor y demás, a veces siente la guerra muy intensa. Pero no queda otro más que resistir y ser valientes por causa del bien que estamos produciendo para el cuerpo de Cristo y por causa de que nuestro Señor es digno. Amén. Sí. Pero a veces, chicos, el enemigo logra amedrentarnos a veces y hasta a nosotros. A mi esposa me decimos, ¡chin! Ya vamos a comenzar el taller de liberación. Y es prepárate para... Sí. De hecho, cuando empezamos con el taller de guerra espiritual, fue como que, ¿por qué escogimos este taller? Es comenzado con el de finanzas o algo así. Para añadir, pero pues por eso estamos, chicos. El ataque solamente dura al inicio, luego ya cuando ve que el enemigo no logra, chicos, y no logra detenerte, sino al contrario. En Cristo vas venciendo y conquistando victoria tras victoria. Sí, no le queda al enemigo más que retroceder derrotado, chicos. Sí. Son los 5 puntos típicos en los que el enemigo, vamos, la batalla se arrecia, chicos. Entonces cuando la gente dice, oye, invitaste al estudio y desde que me invitaste, la cosa se ha puesto muy intensa en mi familia. Ah, normal. De hecho, es un punto crucial de batalla. Oye, me invitaste a servir y demás y la cosa se ha puesto más... Normal. Nada más aguanta vara. Sigue insistiendo. ¿Cuándo se quita? Nunca. Sí, hay tiempos de descanso, chicos. ¿Pues así? Sí. Sí. Así hay. ¿Cuándo se quita, chicos? Se quita cuando aprendemos a gozarnos en la batalla, chicos. Es una señal de que ya estamos por encima de... Sí. Muy bien. Cuando ya estamos adiestrados en eso. Son los puntos típicos de guerra, para que los tengas ahí presente. Sí, no te sorprende el enemigo. Y estás en guardia. Sí. Lo otro, chicos, es que también el enemigo utiliza varias estrategias. Sí. Eso también, todo esto lo vemos a detalle en el taller de guerra espiritual, chicos. Acuérdense, este es un compendio. Uno, la intimidación. El enemigo llega a ti diciendo, te voy a destruir, te voy a dañar, te voy a matar, te amenaza, te intimida a que te va a hacer algún daño. Y como habíamos comentado, la única forma de hacer huir al enemigo es resistiéndolo, no huyendo de él. Y los tiempos de paz se conquistan con la guerra, chicos, no negociando con el enemigo. Sí, dices, no, mejor tú allá, Satanás, y yo acá, y porque buscas tener un tiempo de paz. Sobre mi chico, los tiempos de paz llegan con las victorias en la guerra. No haciendo pactos con el enemigo, negociando con el enemigo. ¿Sí? El Señor nos otorga esos tiempos de paz. Pero no puedes negociar con él. Pero el enemigo a veces nos busca intimidar y más. Y cuanto más cuando a veces no sabemos las reglas del juego. ¿Sí? Cuando el enemigo lo que muchas veces hace, chicos, es que, oye, se prenden, se apagan luces, se mueven cosas, aparecen sombras o ahí viene perturbación. Pero, ¿fuera eso qué? ¿Sí? Tratando de asustarnos ahí, como que es que se tica y que hay X, chicos. Es lo máximo que puedo hacer. El enemigo quiere matarte. ¿Por qué no lo hace?
No puede.
Porque no tiene la base legal para hacerlo, chicos. No puede. Necesita un permiso de Dios. Entonces, ¿qué? ¿A qué se limita? A tratar de intimidarte para que te aterres, ¿sí? Te ocasionó una cierta migraña, cierto malestar físico y demás, y ya sucumbiste, ¿sí? Ocasionó que te cayera cierta situación económica en tu vida y demás, para que, ¿sí? Pero todo eso, ¿qué? Dios tiene solución para todo. Tú perteneces a Dios. Tu vida, chicos, es de Cristo. Y por lo mismo, todos sus problemas son sus problemas, no tuyos. Si vivieras para ti, sería otra cosa. Pero aquí es el Señor el encargado de ti, chicos. Entonces, intimidación, donde nos sentimos amedrentados por lo que el enemigo quiere hacer. Por eso cuando el enemigo viene a atacarte y demás, y tú recibes algún golpe por parte del enemigo, de cualquier índole, físico, emocional y demás, la idea aquí, chicos, es que tú como un buen soldado, un buen guerrero, tengas una santa indignación. Ah, sí. Sí. Me diste este golpe, te voy a hacer que te arrepientas. ¿Cómo? Voy a orar con más ahínco, voy a meterme con Dios con más en serio y te voy a hacer la guerra, voy a liberar a más personas en el nombre del Señor. Voy a hacer que el reino de Dios se extienda y que tú te sientas arrepentido. Tiene que haber una santa indignación, chicos. Porque muchos estamos amedrentados. Es que tengo miedo. ¿Cuál miedo? Se le dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía.
No.
No nos ha dado un espíritu de cobardía, dije.
Ay, yo qué. ¿Qué?
Sino de poder, amor y dominio propio, chicos.
¿Cómo, hijo?
No nos ha dado un espíritu de cobardía, chicos. Sí. Lo otro, estrategia del enemigo es la inconsciencia. Que te hace creer que aquí no pasa nada. Que es puro cuento. Sí. La inconsciencia de la existencia de nuestro enemigo, chicos. De que, la inconsciencia de la guerra en la que estamos inmersos. La inconsciencia de que está activamente trabajando en contra tuya. La Biblia dice claramente en 1 Pedro 5:8: estén alertas. Cuídense de su enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando en qué devorar. Mira, es que Pedro dice, estén alertas, o sea, estés vigilando en todos los frentes porque el enemigo está al acecho buscando devorarte. Algunos dicen, no exageres, o sea, tranquilo, o sea, no todo es guerra espiritual, no todo, tienes que estar alerta, baja la guardia, o sea, porque el enemigo gana muchas victorias haciéndonos creer que ahí no está. Que no existe, que no está operando, que son puras cosas psicológicas o son puras cosas X. Es la manera en cómo gana muchas victorias, chicos. Volviéndonos inconscientes de la guerra. El enemigo llega y te susurra y dice, no exageres, no todo es guerra. ¿Y qué pasa, chicos? Si tú bajas la guardia y demás, es cierto, muchas veces ni sienten la guerra, porque los que sienten la guerra, chicos, no son los que están cautivos por el enemigo, sino los que están luchando contra el enemigo. ¿Me explico?
Es buena señal.
Es buena señal.
Al menos.
La otra estrategia que utiliza el enemigo es la autoconfianza. No lo necesito. Sí. Hace que se te olvide lo formidable de nuestro enemigo. O sea, subestimas al enemigo. Y te hace creer que estás en una buena posición. Que tienes todo para enfrentar al enemigo. Cuando en realidad muchos no tienen ni siquiera buenos fundamentos para hacer frente al enemigo. Sí. En nuestra ingenuidad a veces subestimamos al enemigo, chicos. Y pensamos que nos aventamos o nos abalanzamos mal preparados y maltrechos, porque no tenemos la dimensión de la guerra. Luego salimos todos golpeados, moretoneados, porque nos fiamos de nuestra poca preparación, chicos. Sí, pensamos que no lo necesitamos. La autoconfianza. Sí. La otra es la insignificancia. Cuando el enemigo te dice X, no afecta, no pasa nada, no importa. Porque una confrontación frontal, directa, del enemigo, haría que tú lo resistieras. Una confrontación directa, si te pones en guardia. Pero la mayoría de las victorias de Satanás las logra al vestirse de insignificancia para que no le des importancia y lo dejes entrar. Llega a tu vida como un ratoncito bonito, sí, aunque sea una rata pestosa. Sí. Y así robarte sin que te des cuenta porque dejaste que pequeñas zorras minaran el campo. Dice Pablo en 1 Corintios 5:6, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Es tantita levadura. ¿Cómo te explico esta estrategia del enemigo? También la autocondenación, chicos, que te hace creer el enemigo, que dice, no eres digno, no tienes remedio. Mira cuántas veces has caído, ya. O sea, no saliste, no eres para esto. Esto no es tuyo, no es para ti. La estrategia del enemigo de condenarte, definirte por tus errores y fracasos, para convencerte de que esto no es para ti, de que debes de tirar la toalla. Así como el enemigo le estaba diciendo a Cristiano, ¿se acuerdan? No, mira, o sea, batallaste aquí, te sumergiste en el pantano de desesperación, hiciste esto, aquello, y tenía todo el expediente. Y el enemigo lo que hace, nos saca todos nuestros errores, todas nuestras fallas, porque quiere convencernos de que el camino, Señor, no es para nosotros, por todos nuestros errores. O sea, ya te por vencido, tira la toalla. Sí. Y eso es lo que pasó con Judas, ¿se acuerdan? Judas reconoció, dice, he pecado, porque he entregado sangre inocente. ¿Pero acudió a buscar perdón de Dios? No. Dijo, no merezco perdón. Y órale, se ahorcó. Sí. Y a veces el enemigo quiere llevarte a que te ahorques en el sentido espiritual y que tires la toalla. Sí. Y que lo dediques en la fe cristiana. La otra estrategia del enemigo es el caballo de Troya. Te engaña con la envoltura. Te lo visto de cristiano. Aunque no sea cristiano. Dice Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Es el engaño del disfraz. Y gente que se presenta como de Dios, pero resulta que se te opone. O que te hiere. O que busque desviarte. Y hay gente que queda solucionada. Es que yo pensé, pero me hicieron esto y toda la cosa. Y es, pues, no era cristiano, mi chavo. Sí, muchos no son. Porque ni todos los que están son, ni están todos los que... Bueno. Ni todos los que están son cristianos. Sí. Y la otra se llama revolví. Amén, muy bien, muy bien. Ni todos los que son.
Los que están serán.
Ni son todos los que estamos. Ni estamos todos los que somos. Ni estamos todos los que somos. Exactamente. Ni estamos todos los que somos. Exactamente. Ándale, por ahí va, chicos. ¿Y qué pasa, chicos? Que el enemigo llega y se disfraza, como lo sucedió con la iglesia de Corintios, que eran los mega apóstoles, y que Pablo los desmascaraba diciendo, son obreros engañosos, fraudulentos, siervos de Satanás, ¿sí? O como sucedía con lo que dice los falsos maestros que nos advertía Pedro, decía que vendrán falsos maestros que tratan de desviarlos de la fe, pero se presentan como cristianos, chicos. Y a veces tienen títulos y demás, y por tener la carátula de cristiano y por no discernirlo, el enemigo te lleva de encuentro. O te resientes, hace que te resientas contra el cristianismo o la fe cristiana porque un pseudo cristiano te hizo algo que no debe hacer. Sí. Gente que, oye, ha vivido, como nos platicaba el hermano Rafa, de que vivió, estaba resentido con Dios y demás porque vivió dentro de la religión católica. Sí, pero oye, pues no es realmente un verdadero cristianismo, sí. Aunque hay cristianos que puede haber ahí, no es una representación genuina. Sí, no tienen el espíritu que los lleva a vivir una vida en proceso de santificación. Pero eso pasa, el enemigo trata de que te amargues o que te desvíes o que te apartes por... personas que se visten como cristianos o por enseñanzas que parecen cristianas, pero no son cristianas, chicos. Suenan piadosas. lo que decía Pablo en segunda de Colosenses capítulo 2. Se tiene apariencia de piedad, sí, por su duro trato al cuerpo y su tremenda disciplina, pero no ofrece nada en contra de los deseos de la carne. Sí, chicos. Son las estrategias del enemigo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, chicos. Ok, esta guerra y demás. ¿Por qué Dios la permite? Muchos dicen, oye, si Satanás es toda una problemática, ¿por qué ya no lo mete al... lo encadena y lo... ya lo... que refunda al, en el abismo sin fondo y ya, conjuntamente con todos los demonios? ¿Sí? Y andamos ahí reprendiendo. Ya, Señor, ¿tiene la capacidad? Sí, tiene la capacidad, pero no lo hace. ¿Por qué?
Para pulirnos.
Pulirnos. Dios permite la guerra. Luego la otra pregunta, sí, esa es una pregunta, la otra todavía más compleja. ¿Qué no se supone que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden? Sí. Supone que hay un ángel acampando alrededor de nosotros que nos está defendiendo y demás. Entonces, ¿por qué la necesidad de estar peleando la batalla espiritual cuando, en teoría, que se durmió el ángel o qué onda? Nomás no anda de vacaciones. No, pues yo es que siento la guerra bien dura del angelito que me tocó nomás ni para tres cacahuates. Y es donde dices, mira, chicos, la protección de Dios es permanente y evidente. Satanás, como te había comentado, te quiere muerto. Y si no lo logra, es porque hay un cerco de protección alrededor tuyo. Y los ángeles están para eso. Job 1 del 9 al 10 dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Recuerda el libro de Rebeca Brown donde unos satanistas estaban, fueron a hacer una guerra, en su, haciendo un viaje astral, fueron a hacer, tratar de hacer daño a una familia cristiana misionera. Y estaba alrededor de la casa, ángeles acampando, así como un muro de protección. Como protección, y trataban de hacer casi, y los ángeles con la mirada los tiraron al piso a estos satánicos que estaban haciendo los viajes astrales y demás. Muro de protección, chicos. Sí. Dices, oye, ¿es real? Sí, es real. Si tú estás vivo es por la protección que Dios te da, chicos. Sí, no fue por un acto de misericordia de Satanás. Dice, bueno, le voy a chance porque me cae bien. ¡No! Es un acto de misericordia de Dios. Pero Dios no quiere librar toda la batalla por su cuenta. Ah. Sino que quiere que aprendamos a pelear porque somos parte de su ejército. Ah. Por eso dice 2 Samuel 22:35. Tú diestras mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Él es el que adiestra tus brazos para... la batalla. Sí. La verdad, con algunas caras de... de agobio. Entonces, ¿por qué Dios haría eso? Uno, chicos. Dios hace esto por varias razones. Uno, para filtrar a los verdaderos creyentes. Sí, sorry. Tenemos que averiguar quién es verdadero y quién no, chicos. Porque si no eres un verdadero creyente, tenemos que llamarte a una verdadera conversión. ¿Sí? Dice 1 Pedro 1:7 que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Eso es para verificar que tu fe sea auténtica, chicos. Porque Dios quiere que, si no lo sea, tú te des cuenta y te conviertas. Porque no peor cosa que darte cuenta... ya cuando es demasiado tarde. Ah, chino, era cristiano. Mejor ahorita, chicos, que hay oportunidad de conversión. ¿Vamos? Y así ha pasado, chicos. Pruebas, dificultades y demás, tentaciones, seducciones, hay gente que los llevó a cristianos a que se apartaron. Y se dan cuenta de que chin, realmente, pues, no hice un genuino arrepentimiento. Y entonces el Señor lo trajo de vuelta con una genuina conversión. La otra es para... la razón por la cual Dios permite es para añadirnos gloria eterna, chicos. Dice 1 Pedro 1.7, a mí mismo, dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Sí, dices, ¿por qué? Él sabe que él, Dios, en su gran amor y misericordia, está dispuesto a sacrificar, a producirte un poco de incomodidad presente, que te va a repercutir en una gloria eterna. Sin fin, chicos. Está genial. En pocas palabras, chicos, el Señor te lleva a invertir a fuerza. Es que la inversión implica un sacrificio. Implica tener que abstenerme de algo que podría comprar ahorita con la mira de obtener algo mejor después. Esa es la inversión. El Señor te lleva a que sacrifiques tu comodidad ahorita para tener una mejor comodidad en gloria, esplendor y demás después, chicos. Lo que hace es la lógica de Dios. Dice, el Señor dice, mira, yo sé lo que permito en tu vida y es por tu bien. Entonces, el Señor le está apostando, te está llevando que inviertas en una mejor eternidad. La otra, chicos, es que también nos ayuda a detectar las áreas débiles que tenemos que fortalecer. ¿Áreas débiles? Sí. ¿Cómo salen a relucir, chicos? Sí, yo estoy listo ahí para enfrentar al enemigo. Y el enemigo, ¡ting, ching! Salió que tengo esta área débil. Y te empieza a tentar y empieza a buscar las áreas débiles. Por eso dice 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Cómo sabemos que estamos firmes? Sabemos que estamos firmes, chicos, cuando el enemigo viene y nos ataca y saca a relucir las áreas que no están firmes en nuestra vida, chicos. Dices, chin, órale, no sé quién faltaba esto. Por eso dice 1 Corintios 10, 13, que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él mismo mostrará una salida para que puedan resistir. Y es en esa situación donde somos tentados y caemos, chicos, es donde sale a relucir las debilidades, las flaquezas que tenemos. Y es Dios mostrándonos las áreas que tenemos que fortalecer. Chin, ok, tengo que fortalecer esta área. Hay que poner cartas en el asunto. No puedo desviar eso. Porque el enemigo, al momento de probarnos, de tentarnos, está sacando a florecer las cosas que están mal, las deficiencias. Falta de conocimiento, debilidad en tal área que tenemos que fortalecer, que te falta arrepentirte de tal cosa, la base legal que hay en esto o aquello, etcétera. Saque a relucir eso, chicos. Y la guerra espiritual nos lleva a detectar esas áreas débiles. Entonces, si el Señor quiere fortalecerte, ¿qué va a hacer, chicos? ¿Va a utilizar al enemigo? Sí. Como habías comentado, antes de sacar el producto al mercado, en una empresa, típicamente, en una empresa, chicos, llevan el producto al área de control de calidad. ¿Dónde chocan el carro? ¿Dónde ven lo...? O sea, hacen todas las pruebas ahí de durabilidad y toda la cosa. Y el Señor a veces te lleva a ti también al área de control de calidad, que se llama desierto. Dificultad, prueba, horno. Sí, vamos a ver. Tiene que salir aquí todas las deficiencias porque no podemos sacar al público este producto porque puede dañar a las personas. Entonces, ¿te acuerdas quién entregó a Satanás a Jesús? El Espíritu Santo lo llevó a Satanás a Jesús, chicos. Y, ok, Satanás te presentó a mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a veces el Señor hace lo mismo con nosotros. Sí. Y contigo dice, te presento a mi hijo amado. Él cree que ya está todo listo. Vamos a ver si es cierto. Mi hijo amado, del que no tengo tanta complacencia. Sí, a veces. No, tengo la ventaja de que el Señor nos dijo una frase sorprendente: que el mismo amor que el Padre tiene para con Jesús, lo tiene para contigo y conmigo. Qué heavy. Está bien. Está bien fuerte, chicos. Sí. Entonces, nos ayuda a detectar las áreas débiles, la guerra espiritual, chicos. También utiliza la batalla para llevarnos a madurez. Y te capacita para el ministerio, chicos. ¿Por qué? Dice Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que son maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? De práctica, chicos. Y la guerra espiritual, si no quieres hundirte y quieres sobrevivir en eso, estás continuamente practicando todo lo que el Señor te ha enseñado. Defendiéndote, cubriéndote, haciendo esto. ¿A poco no? Se lo has sentido así como que dices, oye, esta me sale de forma natural. Este Señor te está llevando a madurar. Sí, a fuerza de práctica. Y fíjate que dice a fuerza de práctica. Es, no quieres, pero pues si no lo practicas te ahogas. Sí, y te hundes. Y el Señor te lleva, permite esas batallas y demás para que ejercites la batalla en el área emocional, siendo tus cuartitos, en el área espiritual, en el área de la mente, reprendiendo al enemigo. Estás, te lleva a situaciones donde uno tras otro. Permite situaciones difíciles y más para que te fortalezcas en eso. Y esa batalla te lleva y te capacita para que puedas llevar a cabo el ministerio. ¿Por qué, chicos? Porque para llevar a cabo el ministerio que Dios tiene preparado para ti, tienes que saber cómo no solamente pelear para ti, sino pelear para otros. Tienes que saber no solamente ganar victorias para ti, sino ayudar a otros a ganar sus victorias. Te capacita, chicos. Porque van a llegar contigo y dicen, es que tengo esto. Ah, pues, fíjate. Tengo en mi arsenal esos tipos de experiencias y pasé la victoria de esta y de esta forma. Sí, te capacita. También el Señor quiere hacernos copartícipes de sus victorias de Cristo por otras personas. Así como el Señor tuvo una tremenda victoria a favor nuestro, chicos. El Señor, quien le gusta compartir todo, te comparte también. Dice, ok, yo ya gané la batalla principal. Te voy a dejar a ti batallitas chiquitas a favor de otros para que tú también compartas de mi gloria y de mi victoria. Y el Señor deja que tú tengas victoria, chicos. Por eso el Señor nos llama, en Apocalipsis, ¿cómo le llama a los que logran pasar todo? Les llama vencedores. En Apocalipsis les llama vencedores. Al que venciere, sí. Dice Colosenses 2:1, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no conocen personalmente. Estaba Pablo librando la guerra espiritual a favor de otros, porque una cosa es librar la batalla a favor de uno, para mantener ese flote. Pero estás en otro nivel ya cuando estás librando la batalla por ti, también por los demás, chicos. Sí. Y eso es vital porque, oye, cuando libras la batalla por los demás en oración, con la palabra, enseñando y las diferentes formas en que el Señor nos lleva, el Señor realiza la liberación, levanta y restaura personas y demás a través de ti y te hace copartícipe de sus victorias, chicos. Y eso es genial, porque te lleva de vivir una vida improductiva, inútil, sin sentido ni propósito, a vivir una vida que trasciende y afecta positivamente a los demás. Pero esa vida de afectar, esa vida que nos lleva a trascender, es una vida de guerra espiritual en contra del enemigo. O sea, cuando tú logras que otras personas sean liberadas, restauradas y demás, son tremendas victorias para Dios y tremendas derrotas para el enemigo. Tú estás llevando a cabo una guerra, sí. Entonces Dios permite, nos hace copartícipes de sus victorias. Y también utiliza esto para humillar al enemigo. ¿Quién iba a pensar que el querubín más tremendo, glorioso que jamás haya sido creado, fuera puesto bajo los pies de seres tan menospreciables como nosotros, chicos? Romanos 16:20 dice que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. El enemigo quien quiso esclavizar, bueno, que logró esclavizar al ser humano, humillarlo, llevarlo a muerte, a destrucción y que lo ha tratado miserablemente, de repente el Señor pone a ese ser esclavizado por encima de Satanás y lo pone a los pies de dicho ser. Los pone a los pies del ser humano. No, definitivamente si meterse con Dios es meterse en terrenos peligrosos. Porque cuando se han escuchado esos memes de que nivel Dios, de que ponen tal cosa, nivel Dios, de que es exceso. Bueno, Dios nos exaltó juntamente con Cristo, nivel Dios. a niveles impresionantes. Pero a Satanás lo humilló a nivel Dios, en sentido hasta lo sumo lo humilló. Sí. Ya para que el enemigo caiga a los pies de sus propios esclavos. Es un acto cruel y despiadado de Dios en contra de su enemigo. Wow. ¿Y es lo que hace ese enemigo? Sí. Sí hay luchas, pero cada vez que tú vences en tus luchas personales y a favor de otros, el enemigo vez tras vez es humillado y nuestro Dios es exaltado, chicos. Porque traemos gloria a Dios por medio de nuestras victorias y una humillación continua al enemigo. Cada vez que nos reponemos de nuestras luchas, de nuestras caídas, que nos levantamos, que nos gozamos en medio de la batalla, más porque el enemigo no nos ha logrado derrotar. ¿Sí? Al contrario, te ve y le infundes temor. ¿Por qué? Porque sabe que si te ataca y tú reaccionas bien, su ataque va a repercutir en su contra y a favor tuya. ¿Te imaginas? Es como que si lo ataco y reacciona bien, pues me va a ir mal. Y a él lo voy a beneficiar. Y dice, ajá, porque esa es la promesa de Dios para nosotros, que todo obra para nuestro bien. Entonces el enemigo te ataca con temor, pues no le queda otra. Dice, porque él apuesta que ojalá que no reacciones bien. Pero reaccionas bien. Sí. Sí. Entonces la idea es que le infundas tú un temor, un terror al enemigo. Que te vea y le piense dos veces antes de atacarte. Sí. Porque tú sabes cómo reaccionar correctamente. Qué grueso, ¿verdad? Entonces Dios permite la batalla por eso, chicos. A su tiempo va a meter al enemigo, lo va a encadenar, lo va a meter al abismo y no vamos a ver de él hasta por 1,000 años. ¿Sale? Después va a tener que ser liberado por un breve tiempo para ocasionar la última rebelión. Pero en el inter, chicos, el enemigo es un asset, es una ventaja a favor nuestro. ¿Sí? Por eso sigue todavía libre y rondando. Dios lo utiliza a nuestro favor. Pero tienes que aprender a pelear. Y el taller de guerra espiritual ahonda a detalle qué onda con esto. ¿Sí? No queda otra. Dices, oye, quiero evitarme ese tipo de cosas. Como decía un hermano, es que yo quiero una vida tranquila en el Señor. Algo así, sin que... Yo no, sorry.
Es que se vaya a Marte.
No hay tal cosa en la fe cristiana, chicos. Mira, déjame decirte esto. Una vida cristiana bien vivida te va a llevar a una vida de guerra espiritual. Es inevitable. Una vida cristiana mal vivida te puede llevar a una vida de paz como tú deseas, pero a costa de una mejor eternidad. Una vida mediocre, que no cumple su propósito, que se va a presentar delante del Señor y no le presentó nada, porque no representó ninguna amenaza del enemigo. Al contrario, básicamente casi coaliado del enemigo. Sí, pero el Señor nos dice que si tú no recoges con Él, estás desparramando. El Señor te invita a que te definas, no puedes estar así pasivo con eso. O te unes a pelear contra el enemigo, o estás superando, desfavoreciendo al enemigo, chicos. Y la idea es que no seamos de esos. Dices, oye, esto permite la guerra espiritual, pero gracias a Dios que permite también el descanso, chicos.
¿Y ese cuándo llega?
Arrasa. Así como que dicen, háblanos de eso, por favor. Miren, chicos, aquí en Minas la mayoría estamos caracterizados por la guerra espiritual, porque están siendo preparados para el ministerio y Dios los está forzando a madurar, chicos. Es inevitable.
Aunque tú vayas
vayas a Cancún, ahí vas a pelear.
Aunque te vayas, exactamente. Por tu llamado, además, está siendo forjado. Sorry, es inevitable. Es una iglesia de líderes y te empujamos a que te ejerzas en el ministerio que Dios ha preparado para ti. No te queremos aquí como bebé espiritual de forma permanente. Y si estás con ese plan, te vamos a hacer sentir bien incómodo. Sí. Entonces, echar carrilla, te vamos a sentir mal. La carrilla santa. No, los apóstoles eran bien canijos, chicos. O sea, eran bien. O sea, ustedes ya. Dice el autor de Hebreos. A ustedes lo que les entra por un oído les sale por otro. O sea, hasta esta tuya deberían ser maestros. O sea, eran bien despiadados para la reprensión. Aquí es
light.
Sí, light. Ya ven cartita, chicos. Sí, era light. Pero la idea es hacerte sentir incómodo en cuanto a ese sentido. Y aparte, si no, por el llamado de Dios en la iglesia y demás, el Señor te va a hacer sentir incómodo por las luchas que te van a llegar, donde forzosamente vas a tener que aprender a pelear para sobrevivir. El Señor, mira, a veces nos avienta el ruedo y tienes ahí el toro con el cuerno de toda la cosa. O aprendes a torear, aprendes a pelear, o no sobrevives. ¿Sí? Y el Señor nos avienta en eso. Entonces la idea es que tú aprendas a pelear. Pero en medio de esto, también el Señor nos otorga tiempos de refrigerio, chicos. ¿Cuándo llegan esos tiempos de refrigerio? Es la pregunta. En la noche cuando descansas, ¿qué es?
A veces no, eso no pasa.
Si te das cuenta, cuando Cristiano estaba ahí, chicos, después de la batalla, después de la guerra, él tuvo un tiempo de refrigerio por parte del Señor. Sí, un tiempo de descanso restaurador. Porque es algo que el Señor ordena y trae en nuestras vidas. Del contrario, puede tomar ventaja el enemigo sobre nosotros, pescándonos vulnerables. Eso lo ves con Jesús cuando dice Mateo 4 del 10 al 11. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. El Señor mandó ángeles que le acudieran, que lo sirvieran, que lo atendieran en sus necesidades. Un tipo de refrigerio para poder avanzar a la siguiente etapa, chicos. El Señor también lo hacía lo mismo con los discípulos. Decía que a veces no tenían tiempo para comer y el Señor los llevaba a un lugar aparte para que pudieran descansar. Y eso fue también lo que sucedió con Elías en Primera de Reyes 19, del 5 al 6. Cuando Elías estaba así desgastado por la lucha y demás, el Señor le dio un tiempo donde pudiera descansar. Solamente hacer esto. Dormir y comer. Sí. Dice, entonces se acostó Elías y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel no lo volvió a despertar para... ¿qué pasó? Pues, ya fue mucha dormidera. No. Lo despertó otra vez para darle otra vez de comer y dejar que volviera a dormir, chicos. Sí.
Qué padre que me lo
manden. Tenemos ángeles cocineros. Este ángel, chicos, era el mismo Jesús antes de la encarnación. Sí, que estaba atendiendo a Elías. Y el Señor envía ángeles y provee y abre recursos y más para que podamos tener tiempos de refrigerio. No cuando tú crees que lo necesitas, sino cuando el Señor sabe que lo necesitas. Porque unos, chicos, a veces estamos comenzando y ya queremos esquina. Ya, Señor, ya. Ya, no exageres, ¿vale? Y nos sigue hasta que ya, cuando sabe ese tiempo, el Señor nos lleva nos otorga ese tiempo de descanso. Y Él es fiel, chicos. Sí. En situaciones que, por ejemplo, mi esposa ha vivido desgastes más, oye, Dios proveyendo y dando el tiempo que refrigerio que requeríamos, sí. Oye, tiempo de también personal que requeríamos, oye, Dios nos da, siempre siendo fiel, resguardándonos. No siempre va a ser en la forma en que tú esperas, pero sí va a ser lo necesario para que tú puedas restablecerte de la batalla, porque no podemos continuar de forma permanente en una lucha sin descanso. Eso te expone a un mayor peligro, sí, porque vimos que una estrategia del enemigo es pescarte todo desgastado. Y hay veces donde los descansos, chicos, el Señor no los da, pero tú no los aprovechas. Hay desgaste que no es por guerra, sino es por negligencia tuya. ¿Sí te ha pasado que antes de dormir dices, oye, voy a ir tantito aquí en el celular y demás? Oye, un reel, otro reel, y ya se fue 2-3 horas y screen. Y fueron horas de sueño, de descanso, que tú tenías, sabías que tenías que tener, ya el enemigo te la robó. Son descansos que el enemigo a veces roba. A veces también el enemigo llega con urgencias innecesarias a robarte cosas, a robarte tu tiempo de descanso, por no saberlo defender. Algo que mi esposa y yo hemos tenido que aprender es aprender a defender el tiempo de descanso, porque por no tenerlo, en una víspera de nuestra vida, o sea, estábamos, sí, por sí, con salud que nos decaía y demás, estamos cayendo, yo estaba teniendo un problema de salud porque no tenía un tiempo de descanso. Y el Señor nos lleva a la sabiduría, a saber cómo pelear bien la batalla. Y parte de la sabiduría, chicos, para pelear bien la batalla es saber cómo atender a esos tiempos de descanso que el Señor nos ordena en nuestra vida. ¿Sí? Y tú lo ves aquí en la historia de el progreso del peregrino, donde Cristiano, al final de la batalla, sí, tuvo un tiempo donde pudo restaurar sus heridas y descansar un tiempo de refrigerio. Y se requiere, chicos. Porque en esta batalla, no todo es batalla. Sí, es un tiempo de guerra, pero también un tiempo de paz que el Señor permite para que podamos disfrutar, sí, de un tiempo de refrigerio y de restaurar las fuerzas. ¿Cuándo? El Señor lo termina. Pero no seas negligente cuando el Señor te lo da, y no lo desperdices cuando el Señor te lo dé. ¿Sí? Hay veces, no sé si les ha pasado, que te vas de vacaciones y haces todo menos descansar. Y estas son las vacaciones de las vacaciones. Sí, y tenemos que ser sabios con eso, chicos. No necesitas irte a una playa y demás para hacerlo. De hecho, venimos los pastores de el inicio del año, tuvimos un retiro de pastores y nos dimos cuenta que era el lugar donde de retiro, ese fue construido para pastores, para que pudieran tomarse una semana, unos días de descanso, porque en medio del servicio al ministerio, a veces los pastores caen en una situación de desgaste que los lleva a problemas mayores por no saber descansar. Dios levantando incluso lugares donde puedan ir a descansar, porque se requiere, chicos. Sí. Y medio de esta batalla, el Señor nos enseña todo esto. Quiere que seamos sabios. El Señor está con nosotros. Sí, en medio de esta batalla. El Señor quiere que en esta batalla sepas cómo pelear. Y estés no angustiado, sino confiado que el Señor está contigo. Hace tiempo vimos el mensaje que habla de que gozo y danza en medio de la batalla. El Señor quiere que seamos tan diestros en la batalla, que se convierta en algo que disfrutemos, chicos, que sepamos pelear. ¿Cuándo voy a llegar ahí? Va, se desarrolla. Roma no se construyó de la noche a la mañana. Pero sí llega, chicos. ¿Sí? Y déjame decirte algo. Si algo el Señor tiene, es que le entra a los trancazos, chicos. Dice que Jehová es varón de guerra. Le gusta. Sí. Y es a eso el que el Señor nos invita. Somos soldados en el cuerpo de Cristo. Y la idea es que tú y yo desarrollemos ese espíritu de aventura, de disfrute, porque sabiendo que a fin de cuentas vamos a vencer, chicos. Sí. Pero las buenas historias que el Señor hace por medio de estas batallas se vuelven historias épicas, que después volteas atrás y las compartes y dices, wow, sobreviviste eso. Y traen gloria a Dios e inspiran a la gente, chicos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas? Tal vez estés pasando por las situaciones de la trama de la historia, de la guerra que estás viviendo, donde te vendieron a Egipto, donde estás pasando por las situaciones difíciles. Pero tú sabes, al final de cuentas, que Dios está entretejiendo la historia para hacer una historia épica, grandiosa, que va a inspirar a otras personas. Y cuando tú ya sabes eso, te puedes gozar en medio de la situación aún más oscura. Porque al final de cuentas sabes que vamos a salir vencedores. ¿Sí? El Señor nos hizo más que vencedores, chicos. Y tenemos que aferrarnos a esto. Nosotros ya sabemos, por fe, el final de la historia y te puedes usar en ello. Oramos. Quiero que cerremos los ojos, chicos. Quiero orar por personas que se han sentido desgastadas en la batalla. Porque el Señor venga y traiga refrigerio y renueve las fuerzas como las del águila. Ahí con los ojos cerrados, quiero que todos con los ojos cerrados. Quiero por ti si tú has estado viviendo un tiempo de desgaste en la guerra espiritual. Un tiempo de desánimo. Sí. Quiero que levantes las manos para poder identificarte. Amado Padre Celestial, tú eres las personas que han levantado la mano, Señor. Que han estado viviendo un desgaste en sus vidas por la guerra espiritual, la tremenda guerra espiritual. Y yo te pido, amado Padre, que vengas sobre sus vidas. Y como dice tu palabra, Señor, en Isaías, que renueve sus fuerzas como las del águila, Señor. Que fortalezca su ser interior, Padre. Que ellos puedan encontrar una nueva vitalidad, Señor, al encontrar el gozo en ti en medio de las batallas, Señor. Señor, que el desgaste emocional que ha venido por el desánimo, por la pesadumbre que el enemigo ha traído a sus vidas, Señor, que se ha quitado esa nubecita negra, Señor, de sus vidas, esa perturbación por parte de Satanás, Señor. Y que venga el óleo de tu presencia, de tu espíritu, que trae gozo en medio de la batalla, Señor. Gozo que renueva las fuerzas. Gozo que les permite gozarse en medio de la batalla, Señor. Señor, que ellos puedan ver más allá de las circunstancias que están viendo, Señor, a la tremenda victoria que tú vas a traer al final de esta batalla que están librando, Señor. No permitas que venga el desánimo. Que ellos, Señor, puedan estar en guardia peleando los diferentes frentes, Señor. Y que puedan traerte una tremenda victoria para tu gloria, Señor. Y una tremenda derrota para la humillación del enemigo, Padre. Ayúdala, Señor, a pelear esta batalla. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero terminar también para aquellas personas que aún no se han entregado a Cristo. Déjame decirte, el Señor te ama y no desea que te pierdas. Dice la Biblia que en la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y nos va a llevar a una muerte eterna, una separación entre tú y Dios, si no estás dispuesto a arrepentirte. Entonces el Señor te invita a que te arrepientes y a que creas en Él. Que creas que Jesús es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y que resucitó el tercer día. Que creas que Jesús es Dios mismo encarnado. Si tú crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día, y estás dispuesto a arrepentirte, es decir, dejar de tus pecados, de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios, dice la Biblia que tú puedes invocar el nombre de Jesús y ser salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Y si quieres hacer esto, quiero guiarte en esta oración. Y cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Señor, te pido que me salves de mis pecados y de la consecuencia que dichos pecados traen. Te pido, Señor, que me perdones. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios que se hizo hombre, que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Y hoy te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me des tu Espíritu Santo. Doy permiso para que entre dentro de mí y empiece el proceso de transformación en mi vida. Gracias, Jesús, por salvarme. Si tú hiciste esta oración de forma genuina, fue una expresión de arrepentimiento y fe, felicidades. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tienes que empezar a leer la Biblia, tener tu tiempo devocional donde oras y lees la Biblia diariamente y donde te congregas y eres discipulado. Si no sabes o no tienes una iglesia cerca, escríbenos, te queremos ayudar con eso. Chicos, en medio de esta travesía, chicos, tenemos historias que nos inspiran. Y entre las historias que están en la Biblia, Dios quiere también utilizar las tuyas para inspirar a otros. Que en medio de las batallas que estás viviendo, tus batallas se conviertan en tremendas victorias que inspiran a muchos. Vamos al próximo sábado, mismo ahora mismo canal.